Bueno, buenos días en esta mañana. Ah, sí, tengo un grupo que está aprendiendo ya, yes. Buenos días, buenos días. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus de Grace en español. Y estoy agradecido al Señor que hayas tomado el tiempo de estar con nosotros en esta mañana. Antes de entrar a la palabra del Señor, quiero dejarte saber algunas cositas. Número uno, si tienes niño en la guardería o en Grace Kids, Grace Kids con nosotros ha cambiado el tiempo de recoger los niños y ahora va a ser a las 11:45 de la mañana. Así de que si usted lo sabe o si sabe alguien que tiene un niño en guardería, es hasta las 11:45 que podemos ir a recoger nuestros niños. No se preocupe que no lo voy a tener rehén aquí hasta las 11:45. Okay, sino que vamos a salir antes de eso y usted va a poder ir a buscar a su niño si es que está en la guardería. También hemos terminado los primeros ya 3 meses del año fiscal de la iglesia Grace Community Church y quería darle un tipo de update de dónde están las finanzas de la iglesia. Esto es algo que a mí me encanta hacer para las personas que son miembros. Nosotros somos en esta iglesia cartas abiertas en cuanto a las finanzas. Y el año pasado nosotros como iglesia, en el mes de junio, afirmamos un budget para nuestra iglesia. Como iglesia, afirmamos un budget de $7 millones, eso lo dijimos públicamente. Y quiero dejarles saber dónde estamos hoy en día. Ya a finales de septiembre, ya han pasado 3 meses, nuestro año fiscal empieza en julio, son julio, agosto, septiembre, y este es el tiempo de darle un update a ustedes como eso. De todas las contribuciones generales de todas las iglesias, Grace Community Church ha estado por debajo 1% comparado con el año pasado. Eso quiere decir que ahora mismo, actualmente, nosotros hemos recibido $250,000 menos de lo que recogimos el año pasado. Y no es para que cunda el pánico, sino para dejarles saber a ustedes de que nosotros creemos fielmente de que igual que usted le está creyendo al Señor para que Él supla las necesidades, nosotros le creemos al Señor para que supla las necesidades de la iglesia. Amén. Y creemos que el dar es un acto espiritual de adoración en el cual el creyente en obediencia va al Señor y da de lo que el Señor le ha dado. No las sobras, no lo que resta, no lo último, sino lo primado, el primado al Señor. Y yo lo que quiero hacer y que usted me acompañe esta mañana es que oremos al Señor para que el Señor mueva los corazones, para que el Señor ayude a las personas, para que puedan empezar a tener un corazón dadivoso para entregarle al Señor de lo mucho que Él nos ha entregado. Puede inclinar su rostro ahí conmigo y orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Y tú eres el Dios, Señor amado, de que eres un Dios dadivoso y nos enseñas a dar. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias por todas aquellas personas que hacen de Grace su iglesia, Padre amado, y que son fieles, Señor, no con una institución, no con un hombre, sino contigo, Señor. Y te damos gracias, Señor amado, por todas aquellas personas que han dado, Señor amado, y han aportado, Señor amado, al ministerio que está ocurriendo aquí en Grace. Y te pedimos, Señor, de que seas tú obrando los corazones de otros, Señor, para que se puedan unir a la visión que tiene Grace, Señor, de alcanzar a todo Texas, Señor amado, a todo el este de Texas, con tu mensaje, Señor, y hacer discípulos tuyos, Señor amado. Te pedimos, Señor, de que seas tú supliendo nuestras necesidades y supliendo la necesidad que tenemos en este momento. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor amado, y porque tú siempre estás presente. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y venimos en esta serie llamada Conversaciones Cruciales. Y hemos estado llevando a cabo esta serie para darle a ustedes ciertas maneras o ciertas formas de dejarles saber la importancia de la conversación del Evangelio sobre el Evangelio de Jesucristo en diferentes situaciones de la vida y en diferentes situaciones en la cual el Señor te ha puesto a ti y me pone a mí. Y hoy no va a hacer ninguna diferencia. Pero mire esto. Según el autor o el pastor John Ortberg, había un manual para los voluntarios de los Peace Corps o el Cuerpo de Paz, de aquellas personas que iban con los Peace Corps hacia Sudamérica y le daban consejos de cómo afrontar un encuentro inusual con una anaconda. Si usted nunca ha visto una anaconda, tenemos en esta mañana una foto. Y el Cuerpo de Paz escribió este manual para que las personas que encontraran con un encuentro inusual con este tipo de serpiente, que es un tipo de boa constrictor, supieran qué hacer. Y en esta mañana tengo la lista que se las quiero leer. Por si acaso usted se encuentra con una anaconda. Y el título del manual es: ¿qué hacer si soy atacado por una anaconda? Número uno, si te ataca una anaconda, no corras. La serpiente es más rápida que tú. ¿Entendido? Y más larga. Número dos, acuéstate en el suelo. Número tres, aprieta los brazos a los costados y pon las piernas una con otra. No me voy a tirar al suelo, pero ya usted sabe. La serpiente, número cuatro, la serpiente comenzará a treparse por encima de tu cuerpo. Número cinco, que no cunda el pánico. Claro. Número seis, la serpiente comenzará a tragarte por la punta de los pies. Paso número 7. El paso número 6 llevará un largo tiempo. Número 8. Después de un rato, lentamente y con el menor movimiento posible, agáchate, toma tu cuchillo y deslízalo muy suavemente dentro de la boca de la serpiente. Luego, de repente, corta la cabeza de la serpiente. Número 9. Asegúrate de que tu cuchillo esté bien afilado. Número 2. Asegúrate de que traigas tu cuchillo. Eso debe ser el número 1, ¿no? Pero es interesante porque eso es lo que yo llamo un encuentro inusual con una anaconda. Y tú sabes que estoy convencido de que la vida del creyente, y en la vida del creyente, Dios orquesta encuentros inusuales. Dios pone junto ciertas personas que se supone que no estén juntas. Llegaste a comer un restaurante y encuentras a tu amigo o tu amiga de la infancia en ese sitio. De repente recibes una llamada de un familiar que hacían años que no hablabas con ellos. O llegas al cumpleaños de tu mamá y se aparece el tío. Sí, aquel en el cual tienes un problema bien grande con él. Y la pregunta es, ¿qué haces cuando ocurren estos encuentros? Te pregunto algo más. ¿Tomas estos encuentros en serio? ¿Sabes qué decir en estos encuentros? Y aún más, ¿ves estos encuentros como oportunidades de Dios? ¿O solamente dice, qué gran casualidad? Pues en esta mañana quiero hablarte sobre el tema cuando Dios orquesta encuentros inusuales. Y quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor, al libro de los Hechos. Y vamos a ver un encuentro bastante inusual. Estamos en el capítulo 8 y vamos a estar leyendo del versículo 26 al versículo 40. Para que usted vea lo inusual que es este encuentro. Y así dice la palabra del Señor. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene alguna versión diferente, algunas palabras pueden cambiar. Mire cómo dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. ¿Está conmigo la historia todavía? Va un hombre en un carro y el Señor le dice a un hombre que vaya corriendo y que se ponga al lado de un carro. ¿Se está conmigo? Mira esto. Felipe se acercó deprisa en la carroza y al oír que el hombre leía del profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, la carroza, y ambos bajaron al agua. Y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre por su camino. Y es interesante, en esta mañana quiero darte tres puntos importantes que podemos ver cuando Dios orquesta encuentros inusuales. Y me encantaría que los apuntaras y que luego pudieras estudiarlos en tu propio tiempo personal. Y creo que lo primero que podemos ver que ocurre, o lo primero que tenemos que realizar en nuestra mente o entender, es que cuando Dios orquesta encuentros inusuales, no son, es el punto número uno, no son casualidades. No son casualidades. En este relato vemos cómo Dios orquesta este encuentro. Este encuentro no es común ni corriente, sino que es un encuentro sobrenatural. Mire lo que dice el encuentro, lo que dice la palabra del Señor sobre este encuentro. Número uno es que el ángel del Señor le dice a Felipe. Número dos, vemos que el Espíritu una vez en el camino, el Espíritu le vuelve a hablar a Felipe. Esto no es cualquier encuentro, sino de que es Dios poniendo autoría al encuentro que Él quiere que ocurra en la vida de este eunuco. Y Dios está poniendo las piezas correctas para que este eunuco que viene del camino de Jerusalén o que viene de Jerusalén tenga un encuentro con el Señor de una manera sobrenatural. ¿Estás conmigo en esta mañana? Escúchame. Hermano querido, esta es la pregunta que te hago. ¿Cuántas veces a nosotros nos han pasado lo mismo? Tú dices, pastor, yo nunca he estado en el camino de Jerusalén a Gaza. Está bien, pero te voy a dar otras oportunidades. Tenías unos planes de ir a un sitio y se te troncharon. Y cambiaste los planes. Y cuando cambiaste los planes, llegaste a ese otro lugar y ahí te encontraste con aquella persona que te hirió tanto hace unos años atrás y ya no tienes con ellos relación. ¿Cuántas veces te ha pasado de que llegaste al restaurante, estaba cerrado, cambiaste de restaurante y cuando vas al otro restaurante encuentras a esa persona ahí? Haces una llamada de teléfono que pensaste que estabas llamando a Juan el electricista y cuando de verdad contestan el teléfono, en realidad a quien llamaste fue a Juan tu tío. Y esto, hermano querido, cuando tú lo ves de repente, piensa de que son casualidades. Ay, ya me equivoqué. Pero en realidad, en la vida del creyente, Dios está orquestando todas las cosas que ocurren en tu vida. Las cosas en tu vida no pasan por casualidad, sino que tienen un plan de Dios detrás de ellas. ¿Estás conmigo? No te me vayas. Dios está orquestando las cosas. Cuando vemos estos eventos o estos encuentros como casualidades, no vemos la oportunidad que Dios nos está dando. Cuando vemos estos eventos como casualidades, minimizamos el impacto de ellas en las otras personas. Pero la palabra del Señor nos enseña algo diferente para el creyente. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14, el apóstol Pablo habla y dice que lo siguiente, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo cual me deja saber a mí y te deja saber a ti que la vida del creyente es guiada por el Espíritu de Dios. Y no es que usted esté en un trance de que, ah, si me lleva un trance. No, es que Dios abre unas oportunidades y hace que tu corazón se sienta de tal manera y te pone a ti en situaciones y en encuentros que parecen inusuales. Pero el plan de Dios es para que tú estés ahí a esa hora, en ese sitio, con esa persona, porque hay un plan divino de parte de Dios para esa persona. Y Dios te escogió a ti para que tú estuvieses en ese sitio. Y estos encuentros inusuales no son casualidades, son citas divinas con propósito. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros nos mudamos del sur de la Florida para aquí, al este de Texas. Llegamos aquí el 31 de diciembre. Yo vine de una iglesia en la cual yo fui pastor por 7 años y medio. En esa iglesia yo tuve la oportunidad, después del primer año, de ayudar a un pastor local que ya no podía con el ministerio. Lo pude abrazar y él unió su iglesia con la nuestra. El pastor ya estaba cansado, el pastor ya no podía seguir más y no quería dejar que la iglesia se perdiera, sino que decidió unirse con nosotros. Y durante los próximos 6 años, él y yo estuvimos trabajando juntos. Él estuvo trabajando conmigo dentro del ministerio, yo siendo el pastor y él solamente un voluntario porque ya no podía más. Al finalizar mi tiempo, que yo salgo de la Florida para acá, fui donde él y le dije, amigo, ¿te puedes quedar como pastor de esta iglesia? ¿Te gustaría? Al momento que yo hablé con él, él estaba como ambivalente, no me siento que puedo, todavía me siento cansado, las experiencias del pasado, no quiero de seguirlas, las que tengo son experiencias negativas, no creo que quiero seguir el ministerio de esta manera. Y yo dije, bueno, por lo menos ora. Él estaba orando, yo estaba orando. Ya parecía que tuvimos unas conversaciones después, parecía que sí, que él iba a decir que sí. Y yo aquí durante el verano, hermano querido, yo estaba melancólico, le voy a decir la verdad. Porque todavía la iglesia que yo había dejado en Florida no tenía pastor. Y yo orando al Señor, le dije, Señor, por favor, no permitas que esta iglesia se quede sin pastor. Sino que toca el corazón de mi amigo, Señor. Y en el verano, mi amigo fue para España en un viaje misionero. Y allá estuvo 3 meses en España. Y allá, en España, mi amigo conoció a un hombre que se llama Lewis Pollard, que es el pastor de la iglesia de Lindale. Es el gordito con barba. Y mi amigo es el flaco que está trigueño al otro lado. El pastor de Lindel me manda una foto desde España y me dice, conocí a tu amigo. Cuando yo recibo esa foto, yo dije, Señor, gracias, porque tú siempre respondes, tú siempre provees. Mi amigo desde la Florida llegó a España. Escuche, conoce a mi amigo que vive en el este de Texas. No en Texas, no en la Florida, en España. Después de eso, mi amigo dijo que sí al pastorado y está hoy pastoreando la iglesia en la Florida. Yo no sé tú, pero Dios crea momentos inusuales, encuentros inusuales. Para mí darme esperanza, para mí ponerme en paz, pero para darle dirección a mi amigo al próximo paso. Así de que, hermano querido, estos encuentros inusuales, lo que te estoy queriendo decir, es que no son coincidencia. El creyente no vive por coincidencia. El creyente, las cosas que le pasan, no es por la suerte, sino de que hay un Dios divino que está poniendo los pasos, abriendo las puertas, creando las situaciones, porque hay cita divina que yo tengo que estar ahí en el momento correcto con la persona correcta para decirle las palabras correctas. ¿Estás conmigo en esta mañana? Qué bueno. Número dos. Cuando Dios orquesta encuentros inusuales, son oportunidades para compartir el evangelio. Y es interesante esto porque Felipe se encuentra al lado del carro de este eunuco y está escuchando lo que el eunuco está leyendo y le hace una pregunta bastante interesante al eunuco. Le dice, hey, mi brother, ¿tú estás entendiendo lo que estás leyendo? Y a mí me encanta eso y se me hace interesante porque lo primero que hace Felipe es escuchar. Tiene un encuentro inusual que no se supone que esté pasando y lo primero que hace es escuchar y preguntar. Y muchas veces en nuestros encuentros inusuales, hermanos queridos, perdemos de vista la necesidad de escuchar a la persona. Felipe no empieza la conversación desde un punto de vista fuera de contexto. No empieza la conversación con este hombre desde un punto en el cual el eunuco no sabía lo que le estaba hablando, sino de que Felipe escucha y hace una pregunta que pareciera tonta. Pero con esta pregunta, Felipe quería saber si el eunuco número uno entendía, pero también dónde estaba el corazón del eunuco. Y la contestación me encanta, porque la contestación del eunuco es, chico, pero ¿cómo tú pretendes que yo entienda esto si nadie me lo ha querido enseñar? Nadie me ha querido hablar de esto. Me encanta lo que ocurre después de eso. Porque lo que ocurre después de eso es que Felipe decide tomar el pasaje donde estaba leyendo el eunuco. Ahí, en el mismo versículo, en el mismo capítulo, ahí donde le estaba leyendo. Y comenzar, la palabra del Señor dice en el versículo 35, que empezó a contarle las buenas nuevas acerca de Jesús. Mira qué interesante, te voy a decir por qué es interesante, porque yo creo de que cuando Dios orquesta tu encuentro inusual, no te está pidiendo de que le expliques a la persona el milagro de la Trinidad de Dios. Ni te está pidiendo de que empieces hablando de unas cosas allá que tú no entiendes, ni de la segunda venida de Cristo, sino que empieces a hablar con la persona en el punto donde ellos están. Escúchame bien, porque muchos de ustedes, cuando Dios hace estos encuentros inusuales, no sabes ni cómo introducir el evangelio, y a lo mejor te sientes dentro de ti que sí lo quieres hacer, pero ¿dónde empiezo? Empiezo en el Génesis, empiezo en Mateo, empiezo en el Apocalipsis. ¿Dónde empiezo? Empieza en donde está la persona. Tú sabes que yo estoy convencido de que esta semana o en las últimas semanas alguien te ha llamado a contarte un problema. Estoy convencido de que algún familiar, algún amigo en el trabajo, alguna persona que tú conoces, alguien te ha llamado para contarte a ti una situación que ellos están pasando. Y para mí eso es un encuentro inusual. ¿Por qué? Porque las personas no se pasan caminando por la vida hablando de sus problemas a todo el mundo, sino que escogen personas específicas. Y en ese encuentro inusual, ¿qué hiciste? ¿Empezaste a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver, o empezaste donde ellos están? Yo creo que Dios te está llamando para que tú empieces en donde ellos están. Y me encanta porque dice la palabra del Señor que Felipe empezó en donde él estaba, con la lectura donde él estaba, y le habló sobre las buenas nuevas, dice el versículo 35. Y me pregunto qué significaría, o qué significa las palabras buenas nuevas. Me imagino que Felipe le contó al eunuco cómo Jesucristo se encarnó. También me imagino que le preguntó cómo Jesucristo murió en la cruz, porque lo vio. Me imagino que también le contó cómo él lo vio después de haber resucitado. Pero tú sabes lo que yo creo también que Felipe le dijo. Yo creo que Felipe le compartió cómo fue su primer encuentro con Jesús. Yo creo que Felipe también le contó cómo él se sintió cuando vio a su Cristo resucitado. Yo también pienso que le contó cómo él estaba lleno de temor. Y después de haber conocido a Jesús, Jesús disipó el temor. Me imagino que también le contó de las veces que Jesús había provisto para que ellos pudieran comer. Me imagino que también le contó cómo su vida había sido transformada después de conocer a Jesús. Hermano querido, te pregunto, ¿tendrás tú algunas buenas nuevas sobre Jesús que puedes contar? ¿Habrá Dios hecho algo en tu vida en el cual tú puedas hablar de eso? ¿Será de que puedes hablar de cómo Dios ha provisto en medio del problema? ¿Será de que puedas hablar de la paz que tienes en medio de la tormenta que estás pasando? ¿Será de que puedes contarle del amor que te has sentido en medio de la adversidad de la vida y del rechazo de tu familia? ¿Será, hermano querido, que puedas contarle cómo eras tú el que estaba lleno de ansiedad, pero cuando Cristo vino a tu corazón, puso un pare a la ansiedad en tu vida? A lo mejor le puedes contar cómo fue de que Dios hizo un milagro de sanidad en tu vida. Y ahí es donde, ahí es el punto, escúcheme bien. Ahí es el punto, porque muchas personas piensan, no, pastor, es que cuando esas cosas ocurren, yo no puedo hablar igual que usted. Yo no sé cómo hablar de la Biblia igual que usted. Yo no sé cómo introducir a Jesucristo igual que usted. Te estoy diciendo que no lo tienes que hacer igual que yo. Número uno, porque yo me llamo David Ramos y tú no. Pero número dos, porque tú has experimentado a Dios diferente que yo lo he experimentado. Y yo creo que cuando estos encuentros inusuales ocurren, lo que Dios te está pidiendo es que tú expongas lo que Él ha hecho por ti. De que tú puedas hablar del amor de Dios. De que tú puedas compartir con esa persona, hey, déjame dejarte saber, tío, déjame dejarte saber lo que está pasando en mi vida. Cuéntale de lo que Dios ha hecho en ti. Cuéntale de cómo tu vida estaba llena de temor y ahora el amor de Cristo ha disipado el temor. Cuéntale cómo tu matrimonio estaba a punto del desecho y el Señor lo restauró. O aún cuéntale que tu matrimonio no sobrevivió, pero Dios te ha dado paz en medio del proceso. No sé, cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Diles lo que Dios ha hecho contigo. Pero no dejes de que esta oportunidad pase como si fuese una coincidencia y que la persona se vaya sin saber de Cristo. Número tres, me cerramos en esta mañana. Cuando Dios orquesta encuentros inusuales, producen transformación. Y mire esto, dice la palabra del Señor que después de esta conversación que tuvo Felipe con este hombre, en el versículo 36 dice lo siguiente, que mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y quiero dejarte saber algunas cosas, que la razón por la cual el eunuco hace esta pregunta es por su condición física. Los hombres eunucos en este tiempo eran hombres que eran castrados para servir a princesas o a doncellas. Pero dentro de la religión judaica, el hombre castrado no podía ser parte de la religión. No podía entrar y tener comunión. Y este hombre, ha sido rechazado por el mero hecho. Él nunca escogió ser castrado. Él nunca tomó esa decisión. Alguien tomó la decisión por él. Y por eso ahora no puede ser partícipe de la familia de Cristo, gracias a los hombres. Y este hombre dice que fue a Jerusalén a poder adorar a Dios. ¿Y te imaginas el rechazo? ¿Te imaginas cómo la gente lo miraba de reojo? Me imagino el aislamiento y la frialdad que experimentó el eunuco cuando fue a adorar a Dios. Y Dios dice: no te vas a quedar ahí. Te voy a mandar a alguien. Voy a poner un encuentro inusual para que puedas escuchar las buenas nuevas. Escúchame, hermano querido. Tú no sabes el sufrimiento de las personas que Dios pone alrededor tuyo, que te puso a ti para traer paz. ¿Te crees que este encuentro es una casualidad cuando Dios está diciendo: viene con carga, sufrimiento, roturas dentro de él, que quiero que le hables para yo hacer una obra en él? Y ahora Felipe le dice: no hay barrera, no hay barrera. Hermano, cada vez que tú tienes un encuentro inusual y abres tu corazón para hablar de Cristo, produce liberación y reconciliación con Dios. La palabra del Señor dice que no hay pan que echemos sobre las aguas que regrese atrás vacío, sino de que la palabra del Señor, cuando tú abres tu boca, siempre hace lo que Dios quiere que haga. Tú no das el resultado, Dios da el resultado. Tu posición es de entender que estos encuentros no son coincidencias, sino que son citas divinas de Dios para un propósito eterno. No caigas en esa mentalidad. Pero también reconozco en esta mañana de que hay algunas personas que dicen: pastor, es que yo me siento como el eunuco, que abro la Biblia y no entiendo ni papa de lo que leo. Pues déjame contarte. Dios, en su infinita misericordia, vio la situación donde el hombre estaba separado de él en quebrantamiento. Envió a su hijo físicamente a la tierra para que muriera en una cruz por los pecados de la humanidad. Y al tercer día, dice la palabra del Señor, que él lo levantó de entre los muertos para darte liberación, reconciliación con él y amistad una vez más con Dios. Si no entiendes más nada de la palabra del Señor, por favor entiende de que Dios te ama suficiente de que envió a su hijo a morir por ti, porque te ama, porque de esa manera amó a Dios al mundo, que dio a su hijo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. En esta mañana yo te insto de que si tú eres ese de que has sentido rechazo por la religión y has sentido rechazo por las personas y te sientes de que hay barreras para tu poder llegar a Jesucristo y llegar a Dios, que tú dices: pastor, yo no sé qué pasa dentro de mí, pero hay unas barreras. Y por eso te has mantenido al margen y no has querido aceptar a Cristo, porque hay unas barreras, porque no te sientes de que eres suficientemente bueno. Vengo a decirte de que hoy es el día de que no hay barreras, de que no hay ningún tipo de muralla que te separe de Dios, sino que Dios te dice: te amo. te vengo buscando. Si alguien aquí en esta mañana, tú dices, pastor, yo quiero a Cristo, te voy a dar unos 2 segundos para que cuando yo cuente a 3, tú levantes tus manos y la vuelvas a bajar. 1, 2, 3. Si quieres a Cristo, levanta tu mano ahí. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Habrá alguien más que dice, yo quiero a Cristo. Si no oramos en esta mañana, Dios te bendiga. Si veo tu mano. Hala, Señor, vamos a orar. Si levantaste tu mano, por favor, repite esto conmigo. Iglesia, repite esto conmigo. Señor Jesús.